A Darwin lo presenta Banco Itaú y su préstamo hipotecario hecho en casa, con una tasa de 4,15% a 20 años en unidades indexadas. Conoce más en itaú.com.ue.
Momento de Darwin en No Toquen Nada. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
¡Hola!
¿Cómo anda?
¿Cómo está? ¿Cómo está, Ricardo?
Muy bien.
¿Cómo le va?
¿Cómo anda usted?
Yo estoy bien. ¿Hoy qué hay? ¿Humedad? ¿Qué hay hoy?
Sí,
parece,
mucha.
Sí.
Probabilidad de lluvia.
¿Cuánto humedad? Humedad. Iba a llover y todo
98%.
Eso. 98%. Lindo día para hacer un paro general.
Sí,
está precioso para el paro general. Y ya le vamos descontando días de trabajo a esos 5 años que le agregan con la reforma jubilatoria.
Bueno,
se perfora el sistema.
Le vamos a ir contando que son 1000 días más, más o menos, serán de trabajo, señor. A 200 y pico por año. ¿No? Más o menos.
Sí, igual lo que le descuentan ahora es la plata del paro, ¿no?
200 y pico por año, casi 300.
Sí, sí. Bueno, pero por un lado la plata del jornal, por otro lado le descontamos días de trabajo a los 5 años esos que se agregan, señor.
No, eso no se va
a... Y vamos, y nos quedan 999. No, por ello, es para ello, ¿no? Le vamos a ir descontando, y de acá al 2050... No,
pero esto es un día de trabajo,
en ¿no? meses son 60, se nos agregaron 60 meses. Bueno, no, en realidad nos iban a agregar. Pero bueno.
Porque al final
en el cálculo, yo estaba con el cálculo 38, de la
38, no sé qué, sí, esa de la que dio los colorados.
Sí, sí. Sí, bueno, Joel se posiciona por fuera porque es del 72.
Sí, pero no importa, Lionel, señor. Nunca importó, Lionel.
No.
Y entonces le vamos contando. Yo le calculé unos 1000 días, señor, más o menos, ahí. Y ahora nos quedan 999. Le vamos ganando ahí con los paros, mijo. ¿Entiendes?
No, a puro paro, menos de
la hora. Claro, es esa la idea. Estoy casi seguro que es esa la idea del paro.
Con 500 paros más le comemos la mitad.
Porque si no, mucho sentido no tiene.
Bueno, yo le encuentro un sentido de gimnasia lógico que cualquier país del mundo se está votando una reforma jubilatoria.
Ah, pues para cumplir, está bien, sí, obligado, sí. Digamos, para cumplir. Sí, si votas la reforma jubilatoria, tiene que hacer paro general.
Es que fue obligado, la UNOT fue la primera que lo planteó, recién repasábamos los
otros. Ayer fue, salió medio apuro, fue, ¿no?
Bueno, la UNOT lo plantea ya hace un mes, cuando se vote hacemos paro. El viernes, sabiendo que se votaba, dice, bueno, ya definieron que votan lunes y martes, hacemos paro. Y nos dice Marrero en la UNOT, intentamos que otros se plieguen. Se fueron plegando en la salud... Ya ayer, media mañana, el Zunca, que es un gremio grande, la educación, y después el Pichinete. Al mediodía se reúne y dice, vos pará, que ya pararon todo, tenemos que hacer un paro
general.
Porque ya está el paro, más o menos, de hecho, porque paran, se paraliza el país, entre el transporte, salud, educación, banco. Ahí también había marcado el paro.
Entonces, ¿me entendí ayer o salió a las apuradas o yo estoy tan por fuera de la agenda que me podría llamar Lionel? ¿Cómo es al final, señor?
Las dos cosas, pero el PichNT en la página, por ejemplo, el PichNT lo puso, pero a las 4 de la tarde no estaba todavía, así
no,
que no
se
sostiene
a nivel familiar, ella se le dirá, no se sostiene. Yo le pido a mi esposa para ausentarme de mis tareas del hogar con ella sola anticipación.
No, ¿cómo?
No se me concede el permiso de ninguna manera, ¿verdad?
Mañana no voy a estar de tarde. ¿Cómo mañana?
¿Qué mañana? ¿Qué mañana? No, mañana, no cuente conmigo porque vi que son las 6 de la tarde, ¿qué hace? Tengo que salir a buscar un pata de bolsa que me cuida a los guachos. Es imposible, señor. No hay manera de tramitar esa visa adentro del hogar con la velocidad y la celeridad que lo consiguió el PNT, señor. ¿Cómo se nota? Que vive en el patriarcado todavía, y con razón, uno no puedo ni chistar, señor. Solicito la visa de un mediodía para la mañana siguiente y se venía automáticamente por el orden mínimo al que uno se debe, y la verdad es que no tengo ni papelar. No, pero ni nada, ni un tuit puedo hacer, nada, señor, ¿entiendes?
Sí.
Y bueno, está, pero...
Sí, la educación, por ejemplo, ayer fue... No, faltaban 12 horas, digamos, para la...
Sí,
14 horas...
O sea, llegaron los avisos.
Claro,
sí, los avisos bueno, sí, eso, como... Un poco vamos a abrir ahí.
Sí.
Si nos tienen donde dejarlo, tírenlo por acá. Sí. Eso, todos los avisos a las calles, vamos a ver así. Bueno, está... vamos ya. Un amigo me mandó uno que decía, habrá ¿cómo es que decía? La institución habrá de reordenar. La que reordenar, ¿qué es? Reordenar es, bueno, los vamos a tirar para allá adentro, yo que sé, pasarlo a buscar dentro de 4 horas y vemos,
¿entiendes? La institución permanecerá abierta, bueno.
Sí, e intentará reordenar, no sé qué, decía, reordenar las clases, no sé qué, reordenar las clases, bueno, traer 2 de Prosegur y los tiramos dentro del salón y bueno, dale, y que se paren ahí con las matracas y que no salen.
Mantenerse al mínimo del ratio obligatorio de adulto por niño, como sea.
Exacto. Exacto, reordenar y vamos a ver cómo nos distribuimos toda esta cantidad de niños y púberes, señor. A ver quién agarra viaje con esto. Y bueno, vamos a salir a buscar vecinos atentos. De alguna manera lo vamos a paliar. Tráiganlo nomás. Traigan. Y un amigo me mandó el comunicado diciendo: ¿Qué hago con esto? Dice: ¿Qué quiere decir esto? ¿Lo puedo dejar ahí? ¿Salgo arando? ¿Lo dejo en la puerta y salgo arando? Yo, para mí, en estos casos hay que dejarlo en la esquina y bueno, que el guacho se...
sabe llegar.
Exacto, que el guacho se demaña. Si le parece que lo mejor es ir, que vaya. Si le parece que lo mejor es, bueno, ir a ganar un día en la universidad de la calle, que gane un día en la universidad de la calle, amigo, ¿verdad?
Va para la escolaridad.
Y si termina la cantina del Naga, termina la cantina del Naga. ¿Qué va a hacer, amigo? ¡Ese es parte de la vida! Aprende, se enriquece con otras cosas, ¿verdad?
Acabo de nombrar el Laga. Sí, creo que no escucho nombrar el Laga desde 1994.
A ver, guacho, hacete fuerte ahí en la Universidad de la Calle. Agárrate un cursito. Y bueno, está, y que lo agarres. Pero la vida para los padres tiene que continuar de alguna manera, ¿verdad? Y entonces, está, yo para mí es para descontar día de trabajo. Yo lo tomo así y me gusta por ese lado, ¿verdad? Porque por el lado de la posición, ya todos la sabemos, la posición.
Sí, claro. Pero...
¿entiendes? Y por el lado de hacer presión para de poder cambiar, no va a funcionar tampoco.
No, eso está claro que no.
Por lo tanto, es más bien como una gimnasia, como, ¿qué se cree los franceses? ¿Qué se piensa? Claro. ¿Qué pasa con Francia? ¿Vos? ¿Qué? ¿Solo ustedes saben hacer de tipo de revuelta? Un poco así... como para cumplir,
un afrancesamiento,
¿no?
Sí, leve.
Claro, para cumplir, para mantenerse enhiestos y marcar presencia, digamos, ¿no?
Quizá Darwin, la intensidad del paro de hoy marque lo que nos queda del afrancesamiento ese que fue muy alto en otra época de nuestra
historia. Claro, exactamente. Pero en otra época lo copiábamos tal cual, copiábamos
sí,
todo
idéntico,
tal cual.
Incluso exagerábamos.
Estábamos todos afrancesados, sí, nosotros, sí, ante esta situación ya teníamos que haber prendido fuego el Parlamento,
sí.
No el Bacacay, no ahí unos cafés que andan ahí por la vuelta de la,
hay un punto
por clave, la
hay un punto clave que interpela a la UNAT y al Pichinete, que es que el 28 de diciembre no hubo paro.
Y cómo va a haber un paro de 28.
Se votó en el Senado, pero ahí tenés posibilidad de trancar, porque en el Senado mostrás la disconformidad que hay de la clase trabajadora.
Ya trancaron 28 diciembre.
Ya está todo trancado.
Está todo trancado, no puede trancar cuando está todo trancado.
Bueno, es un día hábil normal.
¿Qué va a ser hábil? Para empezar, es inhábil, es un día inhábil, señor. Para empezar, no es hábil, no es diestro, es un día siniestro.
Pueden insultarme, lo dice el burgués que no estaba ni en el país, el día hábil normal, ya no estaba ni acá. Pero
no es normal,
pero es un día hábil normal. El 28 de diciembre podían haber marcado un paro de transporte, que para el trabajador era lo mismo, porque es un día hábil, y no se marcó, ¿por qué? Porque no cayó bien, pero claro, era mucho más útil el sentido de lucha y protesta que cuando ya se definió que esto se vota. Ahora ya está. Ahora ya siguió toda la discusión de diputados, la de coalición
sí,
interna.
Sí, en todo caso, después, si gana el Frente Amplio, dice que va a derogar y no sé cuánto, así que... ¿entiende? Porque
bueno,
también hay una salida posterior.
Sí, claro.
Ya hay una promesa posterior.
Ya anunciada,
ya anunciada, exactamente, señor. Por eso le digo, me parece que... saludo. A todos los trabajadores que estamos cumpliendo con nuestro deber, ¿verdad?
Sí.
Estamos marcando ausencia, señor, ausencia. Bueno, lo mío es simbólico.
¿Sí? Sí, tampoco se les descontaría.
Está haciendo un paro activo.
Exacto. Se les descuenta fuerte el jornal. Ayer lo estuve averiguando en un organismo público de diversos sueldos, obviamente
depende. Es una decisión económica.
Estoy hablando de sueldos de los bajos del Estado, unos 600 mangos a veces, que se les cuentan por día, hasta 3.000 pesos puede ser. Los sueldos no son tan elevados que le rebanan 2.800 pesos en el día. O sea, es una decisión que hay que tomarla, digamos.
No, yo si fuera empleado público estaría re caliente, le digo, quiero decir, pero como no, para el caso, no. Felicito.
No, porque después en lo privado depende de la empresa, cada uno, no, no, no es, no es una cosa, una norma, digamos, es cuenta el jornal, pero algunos lo arreglan, otros no.
Te descontás en la pillera y hojas a cuatro.
¿Qué es eso que está diciendo?
En la minúscula.
Hablando de robar.
En la minúscula. En la minúscula. En la minúscula. Un jaboncito. Un rollito de papel higiénico. Y ahí le va a descontar.
Y lo recuperá. Lo que te
descuente lo recuperá. A la larga lo recuperá. Al 2050 lo recuperá.
Con el agua gratis.
Como calculale un 5% si trabajas más o menos 20 días al mes. Es eso lo que más o menos nos descuenta.
¿Qué dije?
Calculale un 5% del salario si trabajas unos 20 días al mes.
Sí, duele, duele, pero ¿quién le quita a los francesados?
No, el tema es si vas a ir a la marcha, a la movilización, si estás en cosa, o si estás tomando mate en tu casa y estás perdiendo esa guita.
Bueno, pero estás marcando
la licencia. Bueno, y encima, ¿qué querés que vaya a la marcha? No, es para nada, déjame de quedar de tomar mate en mi casa.
Esa es la idea.
Te parió, ¡ey, campeón!
No, el paro es...
Déjame disfrutar, ya que voy a perder plata, déjame disfrutar. Me pago un spa, señor.
Es paro con movilización. Eso es lo que está marcado en el afiche.
Sí, bueno, movilización para lo del PNT, señor.
Para los que
gente
pueden.
Que tiene que trabajar de movilización, exactamente. Todo lo demás, no.
En mi trabajo,
si movilizaran todo, habría 150.000 personas, señor, para ser legislativo.
Algunos piden el día de licencia en mi trabajo, usan un día de licencia para no perder el jornal. Bueno, pero eso no es una... No, digamos, está bien, pero es una muestra de militancia, ¿no?
Exacto, te elija la licencia el PNT. No está mal tampoco, le digo.
Claro, está bien.
O sea, te la elige el PNT la licencia. Está bien, porque es un lío tomarte la licencia. También te salva en tu casa también.
Mire, Nacho me escribe desde Conaprole, el descuento de hoy por no ir son 3.300 pesos para él.
Ah, me dan ganas de llorar sobre la leche de Ramada, Nacho.
De echarle leche, sí, el salario, de echarle agua.
Echarle agua.
Claro, digo, es una decisión que vos tenés que tomar con eso.
Igual sigue siendo el salario lechoso. Salactario. Sigue siendo salactario igual,
Me escribe Mari, dice: mil y pico a mí, que soy pública, pero tengo la posibilidad de ampararme. Tenés la posibilidad, todos tienen la posibilidad de ampararte en. Si visa más de 30 cuadras, de que no puedes llegar. Hoy es para el transporte. Para el transporte marca eso: que si visa más de 30 cuadras, puede que no haya descuento a los públicos a nadie.
Uh-huh. Hay que rezarle a la Virgen de Sagado, entonces. Sí, señor. Bueno,
2.300 de presentismo más jornal de 1.000, ponele 3.300 en mi caso hoy, también dice Daniel.
Upi. Oh, le sale más caro que una escort con estudios universitarios.
Míralo en la Alice.
Ah, Darwin, no se olvide que ayer fue el día de los municipios. Los municipales descansaron ayer.
Los municipales, sí, ya. Bien, los municipales. Bien. Qué fin de semana nunca. Tapaísa está paisando y agarrás el chikungunya y volvés con el chikungunya y ya metés un mes de vacaciones, ¿no? Porque nadie te va a agarrar con el chikungunya, no podés ir a todo lo que le gusta el chikungunya vayan para allá, está lindo, se puso lindo paisando para ellos, señores, como 7 casos autóctonos,
sí, de contagios de gente que no viajó, está circulando.
Exacto. Y bueno, y entonces está circulando.
Mi señora es pública, pero el gremio le devuelve la plata ese día faltado muchas veces.
¿Cómo? ¿El gremio le devuelve la plata?
Sí, no sé cuál es el gremio, le puedo preguntar a...
¿Cómo le devuelve?
Sí, tiene un fondo y que cuando la gente le descuenta por el padre, el gremio potente. Taca.
Con espalda, con casa.
Ah,
¿no?
ese José. Ese
José, no, José, lo, de José de lo grande, me parece ese de financiación.
Que
sí,
de sí. Antes, señor, no, señor, ese José lo.
Alguna ese de José los de José lo, usted dice el INAU. Puede ser.
Trabajo en dos instituciones de salud, auxiliar de enfermería y administrativo. Hoy son cerca de 5.000 pesos.
Opi.
Bueno, que lo disfrute con salud.
Es Cofe el que le devuelve el dinero.
Ahí está, Dan, qué olfato.
Lo conozco.
Pero no siempre, Cofe, no siempre.
Conozco a José Luis, no lo conozco, porque sé de su esencia y alma magurnista, amigos. Por eso me imaginé que era José Luis, tiene que ser José Luis, señor. Qué héroe, qué antihéroe. La mala imagen que le hicieron a José Luis, y sin embargo, cómo tiene a su gente, espectacular la tiene a su gente, señor. Sí. La verdad que lo de ayer...
Sí. ¿Sí?
Si no nos ganamos una invasión, es porque están distraídos, están con otras cosas, están con sus cosas, ¿verdad? Pero humo y caída del dólar, me parece que son dos provocaciones de la provincia oriental, del hermano resentido.
¿Qué fue el humo? ¿Sabe que lo escuché en la radio argentina?
Le metimos un humo.
Metimos humo en Buenos Aires y caída del dólar.
Escucho con
le
mucha...
ahumamos Buenos Aires. Ya te lo hace un vecino con la cuerda de ropa y te calentás.
Claro.
Imagínate lo que es que te lo haga un país vecino con tu capitao.
Sabes que yo escucho con mucha atención lo mío, que es el pronóstico, ¿no? Y escuché en una radio argentina de tarde el pronóstico de humo desde Uruguay. Pepa, que lo metieron.
Bueno, nosotros nos fumamos el humo cuando queman en las islas del Paraná.
No, no, pero no. En este momento, señor, en este momento de zozobra, mandarle humo.
Humo.
Humo para allá y dólar en caída, libre.
Ayer cayó un poquito.
Sí, se aleja de los 39. El dólar vuelve a caer en Uruguay y otra vez se aleja de los 39. Una provocación. Es impresionante el resentimiento hasta dónde llega. Es tan fuerte que mueve el copón el resentimiento, señor. Es una energía tan potente en este país el resentimiento. Ya me da vergüenza lo del dólar, la verdad, me da vergüenza.
No, el dólar en Uruguay es un caso,
A la altura de la semana de turismo. Es, vos, paren de inventar pavada. O sea, ya me da vergüenza de decirle a la gente, no, porque es la semana de turismo. ¿La semana de qué? ¿De qué? Las vacaciones de turismo. ¿De qué? Y te miran como diciendo, ¿de qué? ¿Ese dónde resucitó? ¿Cuándo resucitó ese? Y bueno, y esto es lo mismo, señor. Es vergonzoso decir que tenemos el dólar, que sigue bajando el dólar acá, ¿verdad? Pudor. No lo sé explicar. Me pasa muy parecido a la semana de la vacación que tuvimos. No lo sé explicar y me da pudor, señor. No sé explicar. ¿Qué hacen? ¿Por qué baja el dólar? Y yo qué sé, no tengo idea.
Bueno, convoquemos a una ronda de especialistas a que no toquen nada en breve.
Con el copón, lleven el copón ahí y hagan el juego del copón.
El juego del copón,
bueno,
señor.
Cada uno
el juego del copón, señor. Bajó las tasas de interés el copón y igual el dólar sigue cayendo, señor. Aparte le mandamos humo. El humo es claramente provocador. Como sabemos que no tienen palazado, le mandamos el humo. Bueno, que más o menos ahí puedan metan nariz, aunque sea. Era una de las proclamas de campaña de Alberto, señor.
Ajá.
Va a volver el asado.
Oh, en serio, ya de las cosas que ha dicho me he olvidado alguna.
Una de las programas de campaña era esa, sí, te acordás del asado, no sé cuánto, decía. Una de esas que te tienen después todos los años de mandato atornillado con ella. Porque es de ella el festeje en uruguayo, los mejores 5 años de vida, ese tipo de cosas. Todo el tiempo diciendo, ¿te acordás del asado? De la puta que te parió. ¿Entendés? Por suerte, dentro de poco esto va a mejorar, decía. Te va a volver el asado. Y bueno, nosotros le mandamos el humo.
Claro.
No cesamos, en nuestra actitud de desafío minimalista y casi imperceptible frente al mayor promotor y casi único testigo de nuestra existencia.
El incordio homeopático.
Qué hermano inmundo, Menos mal que están tapados con sus propias llamas, ¿verdad?
Sí,
Pero... Pero le digo, es terrible, señor. Y bueno, ¿quién ayer le cuento un poco de danza de nombre de maestra?
¿De qué?
La danza de nombre de las maestras, señor. Danza de nombre de maestra.
¿Para primaria tiene danza de nombre?
Echaron a Graciela como directora general de primaria.
Sí. Sí.
Y a un mes y medio de haber empezado las clases.
Pero.
Con la semana.
De turismo en el medio.
De turismo en el medio.
Se dieron cuenta que la directora
y dos o tres feriados, le peleé a Chelenki al director técnico nacional,
sí. No, pero aparte vos tuviste todo un periodo de 2 años enteros para darte cuenta si la directora de primaria estaba metida en la reforma o no. ¿Cómo se dieron cuenta ahora que no está metida en la? No sé por qué la sacaron tampoco, pero si esa es la versión de que no está comprometida. La inspectora general de primaria que también se fue de alguna.
No, parece que no es que no esté comprometida con la reforma, sino que no estaba muy comprometida con sus funciones.
Ah, bueno.
Sí, se terminó de descomprometer,
claro, perfecto.
No se dieron las cosas, no se dieron los resultados. Creo que fue eso lo que dijo. Bueno, cuando no se dieron los resultados. Primaria es así, ¿viste? Son cosas de primaria.
Es un cuadro grande primaria.
No se dan los resultados. No llega con la comida para los comedores. Arranca todo un poco desorganizada la cosa, que es algo que sucede a menudo, ¿verdad? Arrancamos medio duro, venimos medio duro de la pretemporada y bueno. bueno, si no se dan los resultados primaria, tallará, pues. Lo bueno de esto es que echaron a Graciela, pero queda Olga como interina, ¿verdad?
Olga de las Heras, sí.
Sí, sí. Y la que se rumorea, danza de nombre de maestra, sí, es hermoso. La que se rumorea es Milka. tiene grandes chances de ser la que ocupe ese puesto de forma permanente, ¿verdad? Porque si a un litro de leche le echamos agua, queda Milka, ¿verdad? Como corresponde. Y esto se da en un contexto de la renuncia de Selva, ¿no? La inspectora técnica de primaria que había llegado al cargo por concurso. Así que, bueno, la ansia en nombre de la maestra es ella, Graciela, se va Graciela, echaron a Graciela, queda Olga, puede venir Milka y Selva renunció. ¿Tá? Me estaría faltando una Irma y una Susana para confiar en la educación primaria completamente.
Y una, ¿verdad?, Teresita, Darwin.
Y una Teresita, exactamente. Si pudiéramos encontrar una Teresita, me parece que cerramos esta danza de nombre de primaria, que viene lindísima, ¿verdad? Viene con todo.
Es hermosa, Darwin.
Es hermosa la danza de nombre de primaria. Bueno, se rumorea, ¿eh?
¿Qué se rumorea?
Y bueno, ello, que viene Irma. Hay una Irma y otro nombre, ¿verdad?
Sí, si no cae Mirta también.
Sí, pero podría ser perfectamente.
Mirna.
Mabel estaría un poco más corrida, pero es uno de los nombres que anda ahí en la vuelta, ¿verdad? Para la primaria. Por último, Cecilia.
Que bueno, amigos, que no falte Estela, Alegría.
Bueno, ojalá. Eso ya es más, me parece que son rumores interesados, ¿verdad? Están operando porque quieren meter una Estela ahí.
Gritan a por Gladys, que tiene que estar.
Sí,
bueno, sí.
Gladys no sé si tanto.
Sí.
¿Cómo,
sí,
señor? ¿Cómo
Esther y Dora también.
Esther, ella de la que no me salía. Esther, así que ojalá que. Bueno, que siga la danza de nombre, ¿verdad? En primaria, que es lo que nos gusta. Y que se mantenga esa tradición. Mientras no empiecen a llegar las milipilis, vamos a estar bien, ¿verdad?
Cuando esté la maestra María del Pilar, vamos a
tener. Claro, chato, ¿no? Y Mili, Chequi, Rocky, agarra. Bueno, ya cuando entremos en esa danza de nombre, que le dicen a los guachos, vos podés hacer lo que vos quieras, ese tipo de cosas, ahí cagamos. Pero mientras uno tiene que tener una mínima confianza, un piso de confianza en la educación primaria, mientras esté esta danza de nombre, ¿verdad?
Sí, señor. Eso es lo que da confianza.
Exacto, eso es lo que yo voy a corroborar. Lo que me voy a encargar de corroborar, siempre que aparezca la danza de nombre en primaria, voy a corroborar que sean Graciela, Olga, Irma, Estere, ¿verdad? Esos nombres que a uno le da confianza en la educación.
Sí.
Porque con esos nombres es que se hizo la patria, amigo.
Es así.
Así que bueno, van a la parte del medio.
Bueno.
Y a la vuelta.
Sí, dígame.
Podemos hablar un poco más de la del coso este. En realidad no hablamos de los diputados ayer que votaron general.
Y ahora están votando. Desde la 1:00 p.m. votan
en particular.
Y estuvieron. Produjeron derivados de la metáfora del presidente, ¿verdad? De la leche y el agua.
Ajá.
Todos. Todos se agarraron de la metáfora del presidente.
Ok.
Todos prendiditos de la metáfora del presidente, ¿sí?
¿Tiene un catálogo de esos?
Sí, aparece en el observador. Sí, aparece en el observador. Sí. Los diferentes derivados. Hasta desde. Bueno, los tipos de leche, digamos. Las marcas. Hasta que quédese tranquilo, diputado, que la leche que esté sirviendo para hacer manteca. Le espetó el herrerita Juan Martín Rodríguez a un colega del Frente Amplio. ¿Está? Así que, bueno, estuvo lindo, ¿eh?
Una jornada de leches danzantes.
Es espectacular, señor. Espectacular. Que no termine, ¿eh? Que no termine.
Que voten después.
Que no termine esto, señor. Que no se termine nunca la leche, amigo. ¿Verdad? Mucho. Claro, peligrosa la metáfora, ¿no?
Y bueno.
Peligroso.
Parte
resbalosa, si
cuidado, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta el especial Moda y Calzado de Mercado Libre. Hasta el 30 de abril, Darwin aprovecha para liberar su estilo con hasta 40% off y 20% extra con tarjetas Scotiabank. Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, continuamos. Adelante.
Bueno, entonces fue una sesión látea, señor. Con inusitada cantidad de referencias a la metáfora de la reforma de la seguridad social como leche utilizada inicialmente por el presidente Luis Lacalle Pou, la Cámara de Diputados comenzó este lunes la votación del proyecto anunciado de campaña por el actual mandatario, señor. y por concretarse el trecho final de Yumatato. Eso, empieza así la crónica de, evidentemente, el periodista quedó impactado, ¿no?
Se fue, bañado por la
se fue lleno de metáfora, ¿verdad? Impresionante, le estuvieron manoseando la metáfora al presidente. Ese es el titular, ¿verdad? No se la soltaban, no se la, hacían fila para agarrarle la metáfora al presidente y todos los legisladores oficialistas, ¿verdad? Finalmente, bueno, todos se llenaron la boca de la metáfora del presidente. Cada uno a su turno, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
Sucesivamente. El proyecto arrancó como leche entera, dice. La de, con Aprole en rojo. Te resumió el nacionalista Alfonso Lechete. El diputado blanco alegó que con los cambios negociados por Cabildo Abierto fue pasando de leche entera a leche descremada. Ahora ella también se toma. Así que ustedes se lo van a tomar todo. Es imposible, señor.
Es muy difícil, yo se lo reconozco. La verdad, se lo reconozco. La tarea que tiene usted por delante es...
No se puede seguir.
No.
Algo completamente fuera de lugar. Sí. Están todo el tiempo invocando a Perry, mijo. Claro. Y bueno, no juegue con Perry. Todo el tiempo provocando, todo el tiempo pidiendo que aparezca el espíritu de Perry y haga lo que tiene que hacer, señor. Bueno, y dice, como alguna vez dijo Churchill, sangre, sudor y lágrima, el presidente prometió la reforma para sostener las jubilaciones, agua, sudor y leche, señor. Eso lo inventé yo. Y después dijo, yo tengo un sachet. También es otra cosa que dijo y bueno, y entonces todas cosas importantes, ¿verdad? Ojo por ojo
y leche por leche
y leche por diente de leche, señor. Nos quedaremos todos tuertos y sin dientes y sin leche, así que a echarle agua, más claro, ese tipo de... Y después dice, quédese tranquilo, diputado, que la leche sigue sirviendo para hacer manteca. Le petó el nacionalista, el herrerista Juan Martín Rodríguez a un colega del Frente Amplio que estaría mirando el celular en ese momento, igual, ¿no? Y que justamente igual esta reforma vendría a ser que lo contrario a eso, porque no se puede tirar manteca al techo, ¿no? Entonces, si sigue sirviendo para hacer manteca, realmente va a haber la cantidad suficiente de manteca como para tirarla al techo, ¿no? No sé, digo yo.
Y eso que está alto el techo ahí en el parlamento.
Bueno, pero se sacaron las ganas de utilizar la metáfora del presidente, todos los diputados oficialistas, cada uno tratando de reformularla y a su vez enfatizar ese acierto de metáfora, ¿verdad?, que tuvo y elevarla, ¿no? Haciendo subir la leche, lo que se conoce como hacer subir la leche, ¿verdad? Y le lo hicieron con un forzado, denodadamente. De su correligionario del MPP, Sebastián Valdomir, afirmó en tanto que el proyecto no resuelve ninguno de los problemas estructurales y agrega problema nuevo. De acuerdo. Eso es innegable, señor. El problemas estructurales son demográficos.
Y sí.
Por lo tanto, no hay ningún proyecto que pueda resolverlo.
Bueno, el suyo, Darwin.
El mío, lógico, pero no un proyecto de esto livianito, sin pensar afuera del tarro, ¿entiendes? Sin pensar todo afuera del tarro, errarle al tarro por kilómetro, ¿verdad? Con el pensamiento, que es lo que tenemos la gente que pensamos afuera del tarro.
Usted está pensando en las antípodas del tarro.
Yo estoy pensando, pero para el otro lado del tarro, señor, todo para el otro lado del tarro, ¿verdad? Y no resuelve el principal problema, la verdad, el problema estructural no se resuelve. Pero es que no debe resolver el problema estructural.
El problema estructural es que le seguimos llamando pirámide a algo que ya no lo es.
Claro, exactamente. Y es la negligencia de los socios de este sistema piramidal ponciolidario que llamamos jubilaciones y que, incluso yendo un poquito más allá, podríamos llamar vida, al que no han entrado la suficiente cantidad de socios nuevos como para que se sostenga. Ese es el problema. Y ellos no se logra resolver con ninguna reforma de este tipo, solo con reforma como la que propone uno, ¿verdad? Que sí. Es que la jubilación de uno tenga bonificación de acuerdo a no solo a la cantidad de hijos, sino al desempeño.
Su productividad,
hijos,
correcto.
Exactamente. Aportes y productividad del hijo te da bonus. Entonces, ahí se pone linda. No solo la reproducción, sino la crianza. Porque sí,
claro, si fuera solo reproducción.
¡Rendí, carajo! ¿Entiendes? Y ya, no, y basta de ay, yo a mi padre le debo todo. Bueno, empezá a devolver entonces, si le debes tanto. ¿Entiendes?
Sí.
Bueno, entonces se pone de verdad. Ahí se pone de verdad. Y ahí tenés interés en criarlo fuerte. Y ahí ya viene el amor duro, digamos. El amor de alguien que sí. Necesita sacar un ser humano productivo.
Productivo.
El otro, ¿verdad? Productivo.
Feliz, vemos.
Feliz.
Productivo.
Señor, feliz. Igual lo de la felicidad.
Y un poco engancha con la productividad.
Un poco engancha. Y por otro lado, nada se lo asegura.
No, claro, la puede romper solo.
Exacto, cosas, nada, ¿no? Le asegura que ella igual lo vas a hacer pedazo al guacho. O sea, igual lo vas a destruir, y lo que no le destruye a vos se va a destruir solo, y lo que no él te lo va a destruir a vos, es, y así, señor. Esas son las relaciones paternales, señor, filiales. Bueno, entonces, lo que hay para hacer es lo que se puede hacer, no lo que no se puede controlar, señor. Que es esa parte de la felicidad. Yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz.
Bueno, está, y no querés una jubilación alta, perfecto.
No, yo porque quiero ganar el 5 de oro. ¿Y? Pero además, es que quiero que sea feliz. No hay nada que te asegure que sea feliz. No hay nada que te asegure. Todo esto de, no, tranquilo, vos hacés lo que quieras, vos podés hacer lo que quieras. Se queda a los 20 años, te mira así y te dice, vos, hijo de puta, me podés haber dado una orientación mínima en la vida, y no esta cosa de hacer lo que quiera, que no es nada, y estoy en el medio del estoy naufragando, y no sé para dónde ir. Estoy solo en un barquito ahora, en una tempestad. ¿Por qué no me obligaste a hacer algo? Le digo, porque los hijos después reclaman ese tipo de cosas, señor. Te van a reclamar porque los obligaste a hacer algo o porque no los obligaste a hacer algo.
Reclamar te van a reclamar.
Es lógico. Y felices no van a ser. Así que, en ese sentido, señor, vamos abocando a lo que hay que abocarse. Pero bueno.
No quieren pensar fuera del tarro, Darwin.
Tienen miedo. Tienen miedo de pensar fuera del tarro, señor. Tienen miedo. Y hay que entender esto de la jubilación como Herbalife, como Tupperware. Que vio que se está por fundir, Tupperware. Tiene unas deudas, no tiene cómo pagar, Tupperware, señor. Están en el mismo problema Tupperware que las jubilaciones. ¿No le dice nada eso? ¿No le dice nada? ¿No es un síntoma?
Muy
no consiguen socio nuevo, amigo. No consiguen... Se les cortó la pirámide.
Bueno,
se te corta la pirámide, es mucho peor a que se te corte la leche.
La yo prefiero
que se me corte la leche que se me corte la pirámide. Cien veces, señor. Y bueno, y que agrega nuevos problemas a esta reforma. Es una verdad indiscutible, también. Tiene razón lo que dice Valdomir. Si hay algo que uno tiene asegurado cada vez que interpone una suerte de solución a algo, aunque sea la mejor de las soluciones, es que esa solución va a generar problemas nuevos. No hay forma de que no sea así, señor. Por eso tiene que saber qué problema viejo atacaba la solución anterior para medirlos, a ver si vale la pena, digamos, esta nueva solución que va a traer unos nuevos problemas.
¿Los problemas viejos o los problemas nuevos?
Correcto. Todo es un trade-off, digamos, sí. Un cambio entre problema nuevo y problema viejo. Por un momento, ¿qué estamos haciendo con esto? Está bien, estamos diluyendo un poco unos problemas viejos que hacían estallar el sistema en, supongamos, 15, 20 años, ¿está? ¿Y qué problema nuevo van a generar? Esto sí que problema. ¿Por qué, por ejemplo, la otra parte que dice que también es cierto, no, se carga sobre el lomo de los trabajadores? Bueno, claro, porque si no, lo terminás cargando sobre el lomo del desempleo. Si te va de mambo con los aportes patronales, lo que termina pasando es que hay menos empleados. Entonces lo que preferís es trasladar hacia el futuro la carga y no toquetear el presente. Eso es nuevos problemas versus viejos problemas, señor. O versus los otros nuevos problemas que podría haber generado de hacerlo de otra manera.
Está bien.
¿Se entiende lo que estoy diciendo o no se entiende?
Sí, ¿eh? Sí, se entiende, sí, sí, que además tampoco garantizás que en el futuro hayas arreglado algo.
Ellos jamás lo garantizan.
Patear para adelante.
Exacto, sí, y un poco, bueno, allá se acomodan un poco, allá adelante se acomodan un poco las cosas y más o menos es sustentable, sí, yo qué sé, dentro de 20 años va a ser sustentable. Eso siempre funciona de esa manera. Pero de otra forma de hacerlo no hay, señor. Hay una forma diferente que es esto, es pensar fuera del tarro, ¿verdad? Pero hay que estar...
dispuesto.
Hay que ser valiente para pensar fuera del tarro, ¿verdad? Hay que ser muy valiente, y bueno, ¿verdad? Porque viene, pasa la gente y te dice, vos, ¿no ves que estás pensando fuera del tarro?
Sí, a propósito.
Correcto. Bueno, y después entonces el legislador del PERI, César Vega, dijo a la juventud, habrá que aconsejarle que estudie para político o militar, porque para otra cosa no pinta. Dijo César Vega.
Transparente, César.
Sí, que igual, sí, insisto, bueno, está bien, pero si no, a la juventud habría que aconsejarle que no estudie y que directamente trate de agarrar el trabajo lo antes posible, el trabajo que consiga lo antes posible y no quedar del lado de afuera, digamos, porque si no, la carga se vuelca sobre el presente. El problema es ese, es que cuánto de esta reforma tenés para cargarle al futuro y cuánto tenés para cargarle al presente. En cualquier caso, estás cagando a los jóvenes. Pero mucho más los cagás y explota todo el sistema de las jubilaciones.
Bueno.
¿Qué?
Como el escenario apocalíptico claramente es peor. La pregunta es si es ese el escenario del futuro, si es un escenario donde el gasto en seguridad social evita poder hacer otras inversiones estratégicas desde el Estado, como poner más plata en infancia y adolescencia, por ejemplo.
Ah, pues se evita ahora.
Sí, ya estamos ahora, puede ser peor.
Sí. No, igual lo más increíble de esto para mí es que los colorados terminaron siendo más desprolijos que Cabildo Abierto. Porque en ese caso sí afecta el presente. Lo del IMESI... es ahora, es déficit ya. No es dentro de 20 años, no es el 2050.
¿Lo del IMESI, lo del IAS?
Lo del IAS, el IAS, que van a ir retrocediendo y achicando el IAS, señor.
Ah, pues eso es discurso.
Pero es discurso.
Bueno, se supone que es uno de los arreglos que hicieron los colorados.
Sí, pero discurso. Ya al Cabildo le habían comprado el discurso también, porque como está el discurso de compromiso con multicolor, no lo van a tocar eso ahora.
Sí, lo prometido es deuda, lo que decimos siempre. Sí, eso es con deuda, todo sí, a fuerza de deuda. Ya
no,
le
de compraron el discurso.
Sí, señor,
No, le compraron poner que quede por escrito, me parece. Vamos achicando.
Pero no, ¿y no se achica? ¿Y para qué hacen todo esa...?
No, en esta votación, no se achica en esta votación, más de lo que estaba, creo que no, pero bueno, veremos ahora cuando vote, yo creo que no. Entra por la ventana un artículo ahí que sí toca el presente, que es el 328 de los militares, que ese sí lo hablamos el otro día, porque toca el presente, porque le da más beneficios a los que ahora.
Les aumenta la bonificación por año.
Bueno, en realidad los que ahora están siendo militares...
Ah, por año ejercido, eso sí.
Sí, en vez de uno con dos,
de
uno
cinco,
con cuatro.
De 7, no sé qué.
Ese le duplica el porcentaje de bonificación de 20% a 40% por año.
Y a todo esto el fotógrafo de Peñarol y el gerente de Plaza Colonia preparan denuncias cruzadas tras incidentes.
¡Ay, el fiscal romano!
No. No sé, y bueno, habrá que ver.
A lo que se le,
si
que
son
se
denuncias,
le
cae donde cae, no es de oficio.
¿Y qué se le dice a esto? ¿Cuál es la expresión de deseo y frase
que se
reconfortante para que se resuelva cuanto antes a nivel de la justicia, amigo? Eso es lo que deseamos todos, ¿verdad?
Sí, siempre.
Por supuesto, señor. Bueno, ¿y qué otra cosa?
No, pensé que iba a leer, viendo la crónica, la declaración del que se pasó para el otro lado de la metáfora.
Ah, no lo vi ese.
Gabriel Otero.
Ajá,
Gabriel Otero acusó a la coalición de faltar el respeto a la casa parlamentaria bajo la premisa de que en paralelo con la reforma jubilatoria el gobierno no sea la ley de tenencia compartida. Eso me había olvidado. Y la cúpula copuló en el piso 11 de la torre ejecutiva. No. Y este es el resultado. Leche derramada. Es espectacular la cúpula.
Se dio manija con la metáfora.
Se dio manija, estaba Perry, estaba el espíritu de Perry, señor, y terminó siendo la cúpula copuló en el piso 11 de la torre ejecutiva y este es el resultado.
Es una víctima el diputado.
¡Leche saltando por los aires!
No, es
espectacular. Sí. Espectacular, la sesión de diputados. Me olvidé, lo tenía acá.
Esperemos que apareció. Que hoy en el día.
Sí, porque me distraje con la cerca de Chesterton, señor, que es esto de los problemas que generan otras soluciones. No, las soluciones que generan otros problemas. Y los que vienen a cambiar las soluciones viejas, porque dice, ¿quién puso esta cerca acá? Que es un apotema. Que antes de sacar cualquier cerca en el camino, que no tiene sentido, averigua bien cuál era su función.
Está bien.
¿Verdad? Que tiene toda esta cosa de que, sí, cualquier nueva solución trae nuevos problemas.
Seguramente.
Cualquier intento de solución, por más parche que sea, va a generar nuevos problemas. Eso es casi una ley de la vida. Y me olvidé de esto, ¿verdad? De la cúpula que copuló en el piso 11 la Torre Ejecutiva.
Una poética, sí, tremendamente subterránea.
Que además es el discurso más antipolítica que hay. Que dice, estos políticos se pasan negociando.
Hacen cosas de política.
¿Cómo negocian, ¿Cómo negocian en la espalda del pueblo? Bueno, no, es el trabajo de esa gente, ¿verdad? Y del suyo propio, Otero. Más allá de que es el cantante de Memphis la Blusera o alguno de ellos, pero en este caso me parece que le dije el típico discurso antipolítico. Bueno, otra.
Ojalá que hoy no usen la metáfora, ¿no? Que no se, se deslinden de la metáfora durante la jornada de la tarde y noche de hoy para ir a los artículos y a la esencia de los mismos.
Qué lindo,
compartible.
Ya está, ¿no? Se sacó la leche, ya está.
Es lamentable.
Está bien, estamos pronto.
Sí, es que no hay forma, ¿no? Es bien fácil. No entren ahí porque no hay forma de salir bien parado. De cualquier lado.
Bueno, justamente. Sí. ¿Verdad? Para mí sí. Si usted le tira esa, dígale, vaya ahí adelante de Capa Blanca, Roberto Cabrera. Che, no entre eso de la leche que no puede salir bien parado. No, que van a salir todos salpicados. A ver, ya sí, ¿no? ¿Verdad? Hay una infinidad.
Sí, es interminable.
Sí, por eso. Bueno, Lula.
Sí.
Ibérica,
sí, tenía que descargar Lula usted.
Estuvo en Portugal y está en España ahora.
Sí, Lula salió a todo trapo a decir que Brasil había vuelto al mundo.
Sí.
¿Verdad? Con él, lógico.
Sí, sí.
Tiene el mismo manual discursivo de acción para su inicio que el Muñe Biden, ¿eh? Es igual. Era lo que decía el Muñe cuando vino después de Trump. O sea, lo cual es bastante extraño si uno mira cómo le fue al Muñe, ¿no? Pero, claro, pensar a Lula, y no lo culpo, que el problema de Muñoz Biden no era el plan de vuelo, sino...
El piloto.
El avión, exactamente, sí, el avión, el piloto, de qué está... Estaban volando en uno que había construido los hermanos Wright, ¿no? Un poco vetusto.
La generación siguiente, sí.
Exactamente, un poco vetusto. Era un Boeing 348, era un Boeing 486. No llegaba a Pentium, el Boeing.
No era Pentium 1.
Exacto, y entonces, bueno, cambié el avión y le va bien. El plan de vuelo estaba bien, pero el avión... Así que, bueno, anduvo diciendo orgulloso, el Brasil vuelve al mundo, no sé qué... regreso a Brasil con la certeza de que estamos volviendo a la civilización, porque este gobierno está haciendo lo que es su obligación, abrirse al mundo y al mismo tiempo convencer al mundo de abrirse a Brasil. Con esta frase no solo ataca a Bolsonaro y homenajea al Muñe Biden, sí. Porque se ubica como en un lugar post-trampista, digamos, sino que también hay un guiño a Alberto, ¿verdad? O sea, hay un guiño mercosuriano, porque hay un guiño a Alberto volviendo a la civilización, ¿de dónde? De la selva, que es de donde vienen los brasileños.
Hay
selva.
Una soga para liberarte ahí. Selva.
Sí. Y también hay un emparentamiento posible con la calle Wall, ¿no?
Sí, sí, que habla de la
parte. La calle Wall, esa es de Disneylandia, que vive diciendo eso de abrirse al mundo y convencer al mundo de abrirse Uruguay y eso. Se me dirá lo mismo, el problema no es el plan de vuelo, sino el avión, ¿no? De en boca de Lula no suena tan ridículo porque remata con Brasil y no con Uruguay.
Tiene una pequeña diferencia.
Pero igual el concepto es el mismo.
Sí.
Y tiene una misma falla zurda que en boca de nuestro presidente, que es anacrónico esa brilla del mundo. Es indiscutiblemente anacrónico. Ya no hay tal cosa, no existe más el mundo. ni siquiera el mundo occidental, donde Europa y Estados Unidos están cada vez más fragmentados, digamos. Hay como 10, 12 mundos en este momento. Está más disperso y caótica que la teoría cuántica de las supercuerdas en este momento, el mundo. Y entonces, claro, ¿qué pasó? En su vuelta al mundo, Lula se encontró con algunas repercusiones de uno de los 6-7 mundos que lo acomodó rápido en el eje. Porque parece que volvió el mundo como demasiado volcado a un mundo que no le gustó mucho al mundo de los Estados Unidos, digamos. Y pegó ahí como una pequeña marcha atrás occidental y cristiana.
Sí.
Se fue a China, no sé qué, estuvo con Xi. Hemos estado, sí, le digo, Xi Jinping, lo visitaron, había ido Macron, después fue Lula, antes ha ido Putin y atrás cayó Bustillo. Opa, ¿qué pasa? ¿Cómo anda la cosa por acá? ¿Qué saben del TLC con nosotros? ¿Tienen wiki en este palacio o le dan al agua con pepino nomás? ¿Cómo es lo de ustedes? ¿Eh? ¿Me hago las uñas esperando o cómo viene la...? Bustillo le cayó ahí y se ve que no ni lo debe haber ni recibido, porque volvió, hizo una conferencia de prensa, nada, debe haber ido.
Hizo cuatro comunicados que repasamos en la teoría, donde en uno brevemente había una referencia al final a TLC, la única, del otro incluso había un avance de acuerdos económicos que no mencionaba el TLC.
No, pero le ha dado un número para recibirlo que lo entró a comparar con lo que estaba en la puerta y era más alto que el Dalai Lama. Dalai Lama tenía el 73 y a Bustillo le dieron el 89. No me digas que estoy 16 atrás del Dalai Lama, me vuelvo. ¡Hasta! No voy a conseguir nada en esta fiambrería. ¿Eh? Y bueno, volvió ahí con el dragón cansado. Volvió con el dragón serpentina cansado, ese, el dragón serpiente cansado, volvió de China. Pero volviendo a Lula, ya fue ahí a China, ¿no? Y dijo que había que equilibrar la política mundial, todo eso, ¿no? Y acusó a Estados Unidos de incentivar la guerra de Francia. Dijo, repitió la tesis de que ambos países en guerra serían los responsables del conflicto. La decisión de la guerra es de ambos países, la tesis de los dos Dumbases, digamos, ¿no? La tesis de los dos Dambas, esa. De lo que Bustillo fue con la tesis de los dos Dambas. Y se quedó y se volvió con uno.
Entero, de hielo.
Exacto, de los dos Dambas. Y esta es la tesis de los dos Dambas, que es como que la guerra de división de ambos países.
El Donbas de uno termina donde empieza el Donbas del otro.
Exactamente. Y un poco, y se necesitan dos para bailar el Donbas. Eso, ¿verdad? Ese tipo de reflexión y de metáfora. Y bueno, no le gustó ni a Estados Unidos ni a la Unión Europea mucho eso, ¿verdad? No cayó muy bien por esta cosa de que el mundo justo no está tan mundo así, tan de volvemos al mundo y es el mundo nomás, es un mundo solo, ahí como bastante. Y le dijo John Kirby, por la voz de la Casa Blanca, acusó a Lula de estar repitiendo como un loro la propaganda de Rusia y China sobre la guerra en Ucrania. Ustedes que vienen de la selva, ellos. Un loro silbático.
Tiró loro.
Bueno, no dijo como un mono.
Podría haber sido peor.
Dijo, está repitiendo los gestos como un mono, ya que se acaba de bajar del árbol. Bueno, vamos a tomar todo en su debido dimensión, ¿verdad? En su debida dimensión. Sí. Profundamente problemática la forma en la que Brasil ha abordado este tema. Tanto de manera sustantiva como de manera retórica, yo creo que Estados Unidos y Europa de alguna manera no están interesados en la paz o que comparten responsabilidad por la guerra. Dicen que no quiere decir que no sea cierto, pero es problemático.
No lo atacó en términos de verdad, sino en términos de cintura.
Exacto, de problemático. No fue una dificultad todo. Y bueno, y ahí, ahí fue que tuvo que decir un poco ahí que lo llamaron al orden en Itamaraty, digamos. Camaratillo hizo hacer un curso rápido llamado Hombres que deciden dejar de ejercer la crítica pública occidente.
Sí, sí.
Rápidamente.
Muy buen taller.
Es un gran taller. En 15 minutos salió a decir que, al mismo tiempo que mi gobierno condena la violación territorial de Ucrania, defendemos una solución política negociada.
Ahora sí.
Ni siquiera se nombró. No dijo al mismo tiempo que Luliña, no, al mismo tiempo que mi gobierno.
Hola, me mandaron decir esto.
Exactamente, sí. Claramente es el taller Hombres que deciden dejar de ejercer la crítica pública occidente.
Se notan las huellas del taller.
Pero se ve toda la huella, los hilos, todo, la caligrafía, tiene todo lo del taller, todo. Y bueno, cuando volvió de su viaje tan exitoso como incómodo, tuvo una situación un poco más incómoda todavía.
Le cayó la bro.
Bueno, además sí. Le cayó visita a la bro, sí, con los dos Dambas. Con la teoría de los dos Dambas.
Vino el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, cayó ahí y dijo: Hola,
vengo. Hola, ¿qué tal? Pero además tuvo.
No, pero aparte le hizo Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Brasil.
Sí,
lo dejó atado.
Sí, lo dejó completamente en el eje del mal.
Sí, sí.
Y al mismo tiempo. Tuvo que bajar al ministro de Gabinete de Seguridad, que era de su confianza plena, 20 años trabajando con él, porque se vio algo que cualquiera ya más o menos se podía imaginar, y por lo cual no se lo puede culpar al ministro de Seguridad, digamos, que un poco lo dejaban pasar a las viejas bolsonarias. Al plan alto.
Estamos hablando de aquel domingo de enero, 15 días después de asumir Lula, donde hordas de gente invadió edificios públicos y rompió todo, ¿no?
Y para cualquiera que no sea un fanático, era pensable. Parece que saltó que, bueno, la seguridad un poco de... ¡Dale por acá! ¡Toma, no quería romper esto! Y un poco le alcanzás ahí, pero es algo, ya le digo, ¿está mal? No.
Y lo que pasa
es
que queda regalado en los videos, ¿no? Queda como que...
Liberó un poquito la zona para ese fin de semana. Le dio libre a la Guardia Presidencial del Ejército el Ministro de Seguridad Gubernamental justo ese fin de semana. Estaban llegando todo de Brasilia. No está mal. Es una forma de la democracia de ganar representatividad y el respeto que ya no tiene per se el mandatario al otro día de ganar, señor. Sin mencionar que en este caso ganó por muy poco, además fue estrechísima la victoria. Necesitaba cierta legitimidad de origen. O de legitimidad post-origen. Un poco más robusta. Robusteció. ¿Ves eso ahí? Y no es que las Bolson Island no tuvieran ganas, señor, de hacer eso. O sea, eso es un win-win situation para la democracia. De una forma, ahí, un poco, ¿no?
Estridente.
Más robusta, ya le digo. Los bolsonaristas querían entrar a plan alto. Y bueno, querían armar lío.
Sí, es asesor de seguridad del carro. Yo me pierdo de
apreciar. Se empujó un poquito. Pero no es que no sea de verdad, pasó de verdad.
Marcos González.
Es que está un poco montado, pero no es que no sea de verdad. No. ¿Entiende la diferencia?
Sí.
Es Marcos González Díaz, asesor con rasgo de ministro que tuvo que renunciar tras la difusión de las imágenes del 8 de enero.
Sí, aparece acompañando vieja. Bolsonaro. Por acá, señora, por acá. Hay una vieja divina que se está con aceite ahí, se acomoda el pelo. Es precioso, es espectacular. La señora que es lindísima, además. Nada. Nada grave, señor.
Claro, pero autodestituyente del cargo, ¿no? Porque...
¿El qué?
Claro, como asesor de seguridad, con rango de ministro, queda...
Sí, y no solo eso, era mano derecha de seguridad de Lula. Había estado con Lula desde los inicios, con Dilma y todo eso.
Y después pasó por todo el gobierno de Bolsonaro también, entero, ahí en un cargo importante. Y volvió, creo, ¿no?
No, pero no.
¿No?
Parece que está inventando, pero no importa.
No, está leyendo,
No, estoy leyendo, pero... Sí, no,
cosas que pasan.
Pero aparte ya le digo, señor, es todo por el bien de la democracia. ¿No?
Bueno, pensar, es una buena lectura.
Más representatividad, los otros se sacan la gana. Miren cómo bajó la efervescencia después.
Claro, es una liberación de tensiones y una...
¡Exacto! Liberación
de tensiones. Una bomba de legitimidad en el momento...
No hubo herido, no hubo nada. Rompieron cosas, que todo el material y la democracia sale más robusta. Todo el mundo dice, pero la verdad, esto... salvaje, no sé cuánto, hay que defender al presidente, y pum, pam, y está, igual ya a todo esto ya están decepcionados con Loluña, los brasileños.
Duró poco en una mierda.
No, es impresionante, señor, con ese, con los juegos. Bolsonarista, bolsonarímpico de Plan Alto y todo, bueno, que se hicieron.
Tiró un mesecito, mes y medio.
Mes y medio, señor. Una encuesta reciente de Datafolia mostró que el 51% de los encuestados sentían que el presidente había hecho menos de lo que esperaba hasta ahora. Pero paren un poco. La misma encuesta encontró que el 38% de los brasileños consideraba que su gobierno era bueno, el 30% regular y el 29% malo. Ya no les gusta, pero llegó hace 6 meses. Bueno, tenemos un problema, estamos teniendo un problema con la democracia, señor, con la, la paciencia de la gente, claro, señor. Ya se le dio vuelta ese 2-3% que anda libre ahí, digamos, el 3-4% ese que no es fanático, ya se dio vuelta, ya está decepcionado, 6 meses está decepcionado, ya está decepcionado.
4 meses, no, casi menos.
4 meses, ¿qué esperaba?
Primero enero.
Sí, claro.
¿Qué esperaba que hicieran 4 meses, señor? Además de armar lío contra Estados Unidos y ese tipo de...
Con el carnaval en medio, todo.
Lógico.
El regreso del carnaval después de la pandemia.
Pero es peor que Graciela, le echaron la de primaria, señor. Tuvo menos tiempo que Graciela, menos tiempo que Zelensky le dan. Zelensky tuvo más tiempo, señor. Y bueno, ya se fue, picó y se fue de vuelta a Portugal.
Sí, y está...
Portugal-España.
Y España hoy, creo.
Está volviendo a los mundos.
Sí. Donde obviamente le preguntan todo el tiempo sobre esta acomodada que le pegó el eje occidental, señor. Y fue ahí, además, a defender el TLC de Mercosur y
la Unión Europea. Lo quiere sacarlo, lindo.
Está un poquito más lejos, me parece.
Uy, es difícil esa.
Un poquito, se alejó un poquito más, ¿eh? Tuvo que hacer un poco ahí de declaraciones, pero me parece que se escapa, ¿eh?
Bueno, hay que tener en cuenta que Lula le dijo a la calle Pau acá primero el TLC con la Unión Europea, del Mercosur, y después sí lo de China.
Sí, primero se fue a China. Lo primero que hizo fue irse a China.
Está bien.
Bueno.
Darwin, lo esperamos mañana por aquí.
No sé si va a querer hablar de para la Unión Europea. Calle 1 no va a querer hablar de TLC, justamente, señor.
Mañana lo esperamos para acá tras la votación que se va a realizar en la tarde en este día de paro general marcado por el Pichinete.
No toquen nada.